Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Syrian government forces have taken full control of the Damascus suburb of Eastern Ghouta.
Las fuerzas del gobierno sirio tomaron el control total del distrito de Ghouta Oriental en Damasco en una importante victoria para el presidente Bashar al-Assad. La captura de Ghouta Oriental se produjo tras un acuerdo negociado por Rusia que permitió que los últimos combatientes rebeldes que quedaban obtuvieran un salvoconducto hacia una zona controlada por los rebeldes en el norte de Siria. Los grupos de defensa de los derechos humanos estiman que unos 1.700 civiles han muerto en los intensos combates de la ofensiva lanzada contra Ghouta Oriental por las fuerzas sirias respaldadas por Rusia en febrero de este año. La Organización de las Naciones Unidas afirma que en Duma al menos 100.000 personas siguen padeciendo escasez de alimentos, agua y medicamentos y necesitan ayuda urgente.
Eastern Ghouta's fall comes as the UN Security Council is set to meet.
La caída de Ghouta Oriental en Siria se produce al tiempo que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se reúne hoy en una sesión de emergencia ante la perspectiva de una guerra entre Rusia y Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump amenazara con una respuesta militar estadounidense a un presunto ataque con armas químicas en la ciudad de Duma el sábado pasado. Estas son declaraciones del embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, el día jueves.
La prioridad inmediata es evitar el peligro de la guerra.
Acaba de mencionar que quiere evitar el peligro de la guerra, el peligro de una guerra entre Estados Unidos y Rusia.
No podemos excluir ninguna posibilidad, lamentablemente, porque hemos visto mensajes provenientes de Washington. Fueron muy belicosos. Ellos saben que estamos allí. Espero que haya un diálogo sobre esto mediante los canales apropiados para evitar consecuencias peligrosas.
Those comments came as the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said.
Por otra parte, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, declaró que Rusia tenía evidencia de que el presunto ataque químico del sábado en Duma fue falso. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que tiene pruebas de que el gobierno sirio había llevado a cabo el ataque. Por su parte, NBC News citó a dos funcionarios estadounidenses anónimos que sostuvieron que las muestras de sangre y orina tomadas de una víctima y sacadas de Duma en forma clandestina muestran signos de envenenamiento por un agente nervioso y gas cloro. El miércoles, el jefe del Pentágono, James Mattis, declaró que Estados Unidos todavía estaba investigando quién era el responsable. James Mattis.
We're still assessing the intelligence.
Seguimos evaluando los datos de inteligencia. Tanto nosotros como nuestros aliados seguimos trabajando en esto. ¿Ahora está listo el ejército estadounidense para llevar a cabo un ataque en represalia si reciben la orden? Estamos listos para ofrecer opciones militares si fueran apropiadas según lo que determine el presidente.
La Organización Mundial de la Salud exige un acceso sin obstáculos a Duma para investigar las afirmaciones de que al menos 500 personas se vieron afectadas por el presunto ataque químico. El gobierno sirio negó haber tenido responsabilidad en el ataque. Por el momento, no se ha llevado a cabo ninguna investigación independiente. El martes, el presidente Trump canceló un viaje a Latinoamérica que tenía previsto y afirmó que se quedaría en Estados Unidos para supervisar la respuesta al presunto ataque con armas químicas. El presidente Donald Trump enunció:
"We're making a decision as to what we do with respect to the horrible attack that was made."
Estamos decidiendo qué hacer con respecto al horrible ataque que tuvo lugar cerca de Damasco. Responderemos al ataque y lo haremos con fuerza. No voy a decir cuándo, porque no me gusta hablar de tiempos, pero estamos desarrollando la mayor fuerza que jamás hayamos tenido.
Developing the greatest force that we've ever had.
Washington's blamed the Assad government for the chemical attack, but Russia claims there's no.
Washington responsabilizó al gobierno del presidente de Siria, Bashar al-Assad, por el ataque químico, pero Rusia afirma que ni siquiera hay pruebas de que ese ataque haya ocurrido.
Meanwhile, Vermont Independent Senator Bernie Sanders has warned the White House.
Por otra parte, el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, advirtió a la Casa Blanca que no puede llevar a cabo ningún ataque contra Siria sin una declaración de guerra del Congreso. El miércoles, Sanders tuiteó: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene autoridad legal para incrementar la guerra en Siria. Es el Congreso, no el presidente, el que determina si nuestro país va a la guerra o no, y el Congreso no debe abdicar de esa responsabilidad.
In the Gaza Strip, Israeli forces shot and killed a Palestinian man Thursday as he joined a mass protest near Israel's heavily militarized.
El jueves, en la franja de Gaza, las fuerzas israelíes mataron a tiros a un palestino cuando se unía a una gran protesta en torno al muro fronterizo fuertemente militarizado de Israel cerca de la ciudad de Khan Younis. Al menos 34 palestinos han sido asesinados por el ejército israelí desde que el 30 de marzo comenzó una ola de protestas contra la ocupación de Israel. Cientos de personas han resultado heridas por balas israelíes. El mismo jueves, más temprano, otro palestino murió en un ataque aéreo israelí contra Gaza. La violencia más reciente se produce al tiempo que un hombre palestino se identificó como el hombre desarmado que recibió un disparo de un francotirador israelí en un video grabado en diciembre desde la cámara instalada en la mira del arma. El video, que alcanzó una distribución viral esta semana, capturó el sonido de un disparo al hombre palestino cayendo al suelo y luego una voz que festeja, hablando en hebreo, y maldice a la víctima del francotirador. Tamer Abu Daka afirma que recibió un disparo en la pierna sin previo aviso cuando se encontraba a unos 200 metros de la frontera fortificada de Israel y declaró al medio Al Jazeera que no representaba ninguna amenaza para las tropas israelíes. Tamer Abu Daka expresó:
había unos jóvenes tirados en el suelo cerca de la frontera. No podían moverse, así que fui a protegerlos y a decirles que regresaran. Entonces los israelíes me dispararon. ¿Cómo podía representar una amenaza para los israelíes? Estábamos en nuestro territorio, no cruzamos. Yo estaba en la zona de contención. No tenía armas en mis manos, no tenía nada.
El ejército de Israel criticó a los soldados que le dispararon a Abu Daka por festejar, pero defendió el tiroteo. El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, opinó que el francotirador merece una medalla. Por otra parte, los trabajadores de la autoridad palestina en la franja de Gaza afirman que no se les pagó el sueldo este mes, causando más miseria en el territorio ya empobrecido, lo cual indica que podrían existir fisuras en el acuerdo de reconciliación entre el movimiento Al-Fatah, con base en Cisjordania, y su rival en Gaza, Hamas.
Mientras tanto,
los palestinos siguen rindiendo homenaje a Yasser Murtaja, el periodista palestino que fue asesinado por un francotirador israelí el viernes mientras cubría la protesta no violenta de los palestinos en la frontera entre Israel y Gaza. Los francotiradores israelíes le efectuaron disparos letales a Murtaja, quien llevaba un chaleco antibalas que señalaba claramente la palabra prensa. El lunes, los palestinos grabaron su nombre en la arena de la costa de Gaza, rodeado de alas de ángel. También el lunes, la familia del adolescente asesinado, Hussein Mahdi, se reunió para conmemorar lo que sería su 14º cumpleaños. Hussein Mahdi fue el palestino más joven asesinado el viernes, cuando los soldados israelíes abrieron fuego contra la protesta no violenta, llamada la Gran Marcha del Retorno, causando la muerte de al menos 9 personas. Estas son las palabras de Mutasem Murtaja, hermano de Yasser Murtaja, pronunciadas después de su asesinato.
Yo estaba junto a él en la manifestación. Fue muy claro que atacaron a un periodista, al punto de que nos apuntaron a los dos directamente con francotiradores y bombas de gas.
Meanwhile, Israeli Defense Minister Avigdor Lieberman.
El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, generó indignación por declarar que no había civiles inocentes en Gaza. El domingo, Lieberman dijo en la radio pública israelí: no hay personas inocentes en la franja de Gaza, todas están vinculadas a Hamas, todas perciben un sueldo de Hamas y todos los activistas que intentan desafiarnos y traspasar la frontera son activistas del ala militar de Hamas. Tanto la Corte Penal Internacional como Naciones Unidas han amonestado a Israel en los últimos días y han advertido que sus acciones en la frontera con Gaza podrían violar las convenciones internacionales de derechos humanos.
Meanwhile, the lawyers for the family of journalist Marie Colvin, who was killed in Syria in 2012.
Mientras tanto, los abogados de la familia de la periodista Marie Colvin, asesinada en Siria en 2012, demandaron al gobierno sirio en un tribunal de Washington D.C. La familia acusa al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad de haber asesinado a la corresponsal de guerra del periodista periódico The Sunday Times de Londres. Esta demanda por homicidio culposo es la primera en llegar a tribunales y que vincula al gobierno sirio con crímenes de guerra. Los abogados de la familia de Colvin han presentado miles de páginas de documentos que, según ellos, revelan cómo Colvin fue vigilada en Líbano, la siguieron cuando cruzó hacia Siria y finalmente la mataron en el ataque de artillería contra el centro de medios de Baba Amr en Homs como parte de la política deliberada del gobierno de Assad para eliminar a periodistas. Después del asesinato, según un desertor militar sirio, el oficial de inteligencia responsable de ordenar el ataque de artillería dijo: Mary Colvin era una perra y ahora está muerta. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre Siria.
Estados Unidos.
On Capitol Hill, Facebook CEO Mark Zuckerberg faced off with lawmakers.
En el Capitolio de Washington, D.C., el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, enfrentó un cuestionamiento de los legisladores por segundo día consecutivo el miércoles, cuando admitió ante un comité de la Cámara de Representantes que también a él le han recopilado datos de su cuenta de Facebook sin su consentimiento. El testimonio de Zuckerberg ante los legisladores se produce al tiempo que los legisladores investigan cómo la empresa de análisis de votantes, Cambridge Analytica, recopiló información de unos 87 millones de usuarios de Facebook sin su autorización, con el fin de convencer a los votantes de apoyar al presidente Donald Trump. Zuckerberg fue interrogado por el congresista demócrata de Illinois, Bobby Rush. Estas son sus palabras. Bobby Rush preguntó:
Mr. Zuckerberg, what is the difference between Facebook's methodology?
Señor Zuckerberg, ¿cuál es la diferencia entre la metodología de Facebook y la metodología del paria político estadounidense,
tanto,
el primer director del FBI, J. Edgar Hoover?
Of the American political pariah, J. Edgar Hoover.
Congressman, this is an important question because I think people often ask what the difference is between.
Congresista, esta es una pregunta importante porque creo que la gente a menudo pregunta cuál es la diferencia entre la vigilancia y lo que hacemos nosotros, y creo que la diferencia es muy clara. En Facebook, usted tiene control sobre su información, el contenido que usted comparte, el que pone en la plataforma puede quitarlo en cualquier momento. De la información que nosotros recopilamos, usted puede optar por que no la recopilemos, puede eliminarla toda y, por supuesto, puede dejar Facebook si lo desea.
The information that we collect, you can choose to have us not collect. You could delete any of it, and of course you can leave Facebook if you want.
The Senate convened a confirmation hearing Thursday for CIA Director Mike.
El jueves, el Senado de Estados Unidos convocó a una audiencia de confirmación para que el director de la CIA, Mike Pompeo, reemplazara al exdirector ejecutivo de ExxonMobil, Rex Tillerson, en el cargo de secretario de Estado. Durante 5 horas de testimonio, Pompeo enfrentó protestas de manifestantes de la agrupación Call Pink, que objetaron la nominación de Pompeo debido a su extenso historial de vínculos con organizaciones islamofóbicas, el hecho de que niegue el cambio climático y su postura militarista con respecto a Siria, Irán y Corea del Norte. La coronel del ejército retirada y exfuncionaria del Departamento de Estado, Ann Wright, interrumpió brevemente la audiencia. Ann Wright: Este hombre no es ningún diplomático. Este hombre no es ningún diplomático. La guerra.
Por favor, retírenla.
New Jersey Democratic Senator Cory Booker.
Por su parte, el senador demócrata de Nueva Jersey, Cory Booker, cuestionó a Pompeo por su oposición al matrimonio igualitario y sus comentarios previos con respecto a que el sexo gay es una perversión. Cory Booker:
You're going to be Secretary of State of the United States at a time that we have an increase in.
Usted será secretario de Estado de Estados Unidos en un momento en el que tenemos un incremento del discurso y las acciones de odio contra los judíos estadounidenses, los estadounidenses musulmanes, los nativos norteamericanos. Los actos de odio están aumentando en nuestro país. Usted va a representar a este país y sus valores en el extranjero, en naciones donde las personas gay enfrentan una persecución incalculable, una violencia incalculable. Sus puntos de vista importan.
Gay individuals are under untold persecution, untold violence. Your views do matter.
House Speaker Paul Ryan said Wednesday he will not seek re-election this fall.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, declaró el miércoles que no va a procurar su reelección en noviembre, una decisión que desestabiliza al Partido Republicano antes de las elecciones legislativas de 2018. Ryan afirma que se va a retirar para pasar más tiempo con su familia, pero muchos han mencionado los frecuentes enfrentamientos de Ryan con el presidente Donald Trump. Más de 40 republicanos de la Cámara de Representantes han anunciado su renuncia o jubilación este año, entre ellos 9 presidentes de comisiones. El miércoles por la mañana, durante una conferencia de prensa, Ryan restó importancia a las preocupaciones de los republicanos que temen que su partida podría sumarse a una ola de victorias demócratas en noviembre. Paul Ryan enunció:
I gave it some consideration, but I really do not believe.
Lo pensé bien, pero realmente no creo que el hecho de que me quede o me vaya en 2019 vaya a afectar la carrera individual de una persona para el Congreso. Realmente no creo que la carrera de una persona para el Congreso dependa de si Paul Ryan es presidente de la Cámara de Representantes o no.
Top contenders to replace Ryan as House Speaker.
Los principales candidatos para reemplazar a Ryan como líder republicano de la Cámara de Representantes son el líder de la mayoría, Kevin McCarthy, de California, y el jefe de disciplina de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, de Luisiana.
The Trump administration's removed Chad from its travel ban after declaring the Central African countries.
El gobierno de Donald Trump ha retirado a Chad de su lista de prohibición de ingreso a Estados Unidos tras declarar que el gobierno de la nación centroafricana está compartiendo información sobre personas a las que califica de sospechosos de terrorismo. Aún sigue vigente la prohibición de ingreso para ciudadanos de otros 7 países: Somalia, Libia, Irán, Siria, Yemen, Corea del Norte y Venezuela. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará en las próximas semanas una demanda contra la prohibición de ingreso y se espera que haya una decisión en junio.
Meanwhile, the former U.S. ambassador to Vietnam told Reuters the Trump administration seeking to deport.
Por otra parte, el ex embajador estadounidense en Vietnam declaró a la agencia de noticias Reuters que el gobierno del presidente Donald Trump intenta deportar a miles de inmigrantes de ese país a pesar de un acuerdo bilateral que debería proteger a la mayoría de ellos. El embajador Ted Osius afirma que muchos de los inmigrantes que podrían ser deportados fueron partidarios del antiguo gobierno de Vietnam del Sur, que contó con respaldo de Estados Unidos, lo que los convierte en posibles blancos de persecución en caso de ser deportados. Osius señala que ya hubo algunas deportaciones y que la política de Trump contribuyó a su decisión de renunciar al cargo de embajador de Estados Unidos en Vietnam en octubre del año pasado. El Servicio de Migración y Control de Aduanas, conocido como ICE por su sigla en inglés, ha llevado a cabo su mayor redada en un lugar de trabajo en la última década, donde arrestó a casi 100 inmigrantes que trabajaban en una planta procesadora de carne en la zona rural de Tennessee. La redada del jueves en la planta Southern Star Provision se produjo después de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizaran operativos en tiendas de la cadena 7-Eleven en todo el país. Estas son las declaraciones del hijo de uno de los trabajadores arrestados en la redada en una conferencia de prensa que tuvo lugar el sábado pasado. El niño del padre arrestado expresó:
Se suponía que mi padre iba a regresar a casa cuando yo volviera de la escuela. Él hacía todo conmigo, jugaba al fútbol, me ayudaba con la tarea, hacía todo. Todo lo que pido es que nos ayuden y recen por todos los que no tienen a sus familias y, por favor, que se puedan volver a reunir.
Texas has deployed 250 National Guard troops to the U.S.-Mexico border following President Trump's announcement last week.
Texas ha desplegado 250 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera entre Estados Unidos y México, luego de que la semana pasada el presidente Donald Trump anunciara que iba a enviar tropas allí. Arizona también anunció que enviará 150 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera. Los soldados de esta fuerza no tendrán el poder de arrestar a personas que intenten cruzar la frontera sin autorización. Aún así, los críticos afirman que su presencia tendrá como efecto permitir que la patrulla fronteriza haga más controles y establezca más puestos de control y patrullas. El presidente Trump había pedido inicialmente que se desplegaran en la frontera los militares en servicio activo, no las tropas de la Guardia Nacional.
América Latina.
In Brazil, former Brazilian president Luiz Inácio Lula da Silva has...
En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregó a la policía y comenzó a cumplir una sentencia de 12 años de cárcel por una polémica condena por corrupción. Su rendición se produjo tras una resistencia de 2 días en la que pasó la noche en la sede de São Paulo del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos para evitar ir a la cárcel. El encarcelamiento de Lula se produce después de que el Tribunal Supremo brasileño rechazara el recurso presentado por Lula para permanecer fuera de prisión mientras apelaba su condena. Esto lo descalifica efectivamente para las elecciones presidenciales de Brasil, que tendrán lugar a fines de este año y para las que Lula era el candidato favorito. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura desde Brasil sobre el encarcelamiento de Lula y nuestra entrevista sobre el tema con Glenn Greenwald, cofundador del medio The Intercept.
In Colombia, human rights groups are denouncing the assassination of activist Álvaro Pérez.
En Colombia, los grupos de derechos humanos han denunciado el asesinato del activista Álvaro Pérez en el norte de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, ocurrido la semana pasada. Pérez es uno de los aproximadamente 300 activistas y organizadores comunitarios que han sido asesinados en Colombia desde noviembre de 2016, cuando se firmó el histórico acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y los guerrilleros de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El mundo.
U.S. officials say North Korea has said its leader Kim Jong-un will be prepared to...
Las autoridades de Estados Unidos afirman que Corea del Norte ha declarado que su líder, Kim Jong-un, estará preparado para hablar sobre desnuclearización durante una reunión propuesta con el presidente estadounidense Donald Trump, que tendrá lugar en mayo. La reunión, de llevarse a cabo, constituirá la primera vez que un presidente estadounidense en funciones se reúna con un líder norcoreano. Kim Jong-un también tiene previsto reunirse con su homólogo surcoreano, el presidente Moon Jae-in, el 27 de abril, en una reunión cara a cara en la llamada Aldea de la Tregua, en la zona desmilitarizada entre ambas Coreas. En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán, de extrema derecha, ganó su tercer mandato consecutivo tras llevar a cabo una campaña xenófoba y contra los inmigrantes. En las elecciones, que se celebraron el domingo, el partido de Orbán obtuvo 2/3 de las bancas del Parlamento, lo que le da aún más poder para reformar la Constitución de Hungría. Las siguientes son palabras del primer ministro Viktor Orbán el domingo. Viktor Orbán expresó:
hemos dejado atrás una gran batalla, ganamos una batalla crucial, tenemos una oportunidad, nos dimos una oportunidad para defender a Hungría.
In France, police are trying to forcibly evict a group of anti-capitalist activists from their camp.
En Francia, la policía intenta desalojar por la fuerza a un grupo de activistas anticapitalistas de su campamento en Notre Dame des Landes, comuna francesa situada en el oeste de Francia, donde han estado luchando durante una década contra una propuesta para construir un aeropuerto. A lo largo de los años, los activistas han construido casas, una panadería y una cervecería, así como una estación de radio pirata y un mercado semanal de verduras en el territorio conocido como la SAD, zona a defender. Aunque el gobierno francés declaró haber abandonado los planes para construir un aeropuerto allí, los activistas sostienen que están decididos a defender la tierra y la comunidad que han construido. En París, el domingo se realizaron manifestaciones para denunciar la visita del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y la actual guerra en Yemen dirigida por Arabia Saudí. El príncipe y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cenaron el domingo en el Museo del Louvre, a pesar de las crecientes presiones que enfrenta Macron para reducir el apoyo militar francés a Arabia Saudí en la actual guerra en Yemen. Las siguientes son las palabras de Sadek Al-Sar, director de la agrupación Salam for Yemen, que organizó la manifestación. Sadek Al-Sar expresó:
detengan el bombardeo, detengan el embargo que ha causado tantas muertes. 10.000 personas han muerto, de las cuales 1/3 eran civiles. Más de 63.000 niños han muerto como consecuencia del embargo, aparte de los que han muerto en los bombardeos directos y en los combates. Vamos a aprovechar la visita del príncipe heredero Mohammed bin Salman para decir: detengan la masacre, detengan el embargo contra los yemeníes.
En Germany, hundreds of flights have been canceled after workers launched a one-day strike to demand a 6% pay.
En Alemania, cientos de vuelos fueron cancelados luego de que los trabajadores iniciaran una jornada de huelga para exigir un aumento salarial del 6% para los trabajadores de todos los sectores públicos de Alemania. Las siguientes son las palabras de Frank Sierske, director del sindicato laboral que coordina la huelga. Frank Sierske expresó:
dejé bien claro que necesitamos aumentos salariales muy por encima de lo que hemos logrado en los últimos años. El entorno económico lo demuestra. Se habla de un ambiente festivo y de tiempos dorados para la economía alemana. Los accionistas se han repartido la cifra récord de 46.500 millones de euros. Los municipios tuvieron un superávit de 10.700 millones de euros el año pasado. ¿Qué mejor momento para que haya un aumento significativo para todos los trabajadores, incluyendo los del servicio civil?
La Organización de las Naciones Unidas continúa advirtiendo sobre la crisis humanitaria que empeora cada día en la República Democrática del Congo. La ONU sostiene que 4,5 millones de personas han sido desplazadas y 2 millones de niños enfrentan una desnutrición severa en medio de una ola de violencia ante el intento del presidente Joseph Kabila de conservar el poder un año después de haber finalizado su mandato. Las siguientes son las palabras de Filippo Grandi, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quien apela a aumentar la ayuda internacional. Filippo Grandi expresó:
I want to make a strong appeal to the international community. Africa is far away from the rich countries. Many of these...
Quiero hacer un llamado urgente a la comunidad internacional. África está muy lejos de los países ricos. Muchos de estos refugiados no caminarán miles de kilómetros y cruzarán el mar para llegar a Europa y recordarles su existencia, como hicieron los sirios, como hicieron otros. Ellos se quedan aquí, sufren aquí, pero también necesitan ayuda.
They suffer here, but they are equally in need.
Se espera que las Naciones Unidas lleven a cabo la próxima semana una importante conferencia de donantes para recaudar fondos para la República Democrática del Congo. El gobierno del presidente Kabila está boicoteando el evento y niega que su país enfrente una crisis humanitaria. En Birmania, 7 soldados fueron sentenciados a 10 años de prisión por su participación en la masacre de musulmanes rohingyas en la aldea de Indin, al oeste del estado de Rakhine. Los cuerpos de 10 hombres rohingyas fueron descubiertos en una fosa común en septiembre. La masacre fue divulgada por los periodistas investigadores Gualon y Kwa Soe Oh, quienes también están encarcelados y enfrentan la posibilidad de ser condenados con hasta 14 años en prisión por haber violado la ley de secretos oficiales de Birmania. Esta mañana, un tribunal en Yangon se negó a desestimar el caso contra los 2 periodistas y rechazó su solicitud de fianza. En India, la Suprema Corte ratificó el derecho al matrimonio entre personas de distintas religiones en un caso de gran repercusión mediática de una mujer hindú que se casó con un hombre musulmán. En su sentencia, la Corte Suprema afirmó que la estudiante de 26 años, llamada Hadiya, tiene derecho a elegir a su esposo, Jafin Jahan, y a convertirse al Islam, a pesar de la oposición de su padre, quien intentó anular el matrimonio, afirmando que su hija fue obligada a casarse como parte de un plan del autoproclamado Estado Islámico de reclutarla para el combate en Siria. La sentencia de la Suprema Corte asesta un duro golpe a los nacionalistas de derecha, quienes intentaron etiquetar a los matrimonios entre hindúes y musulmanes como amor a la yihad.
En
noticias climáticas, una nueva investigación revela que la corriente del Golfo en el Océano Atlántico se debilitó significativamente en los últimos años y podría desencadenar un colapso que causaría inviernos de temperaturas extremas en Europa Occidental, al tiempo que aceleraría el aumento del nivel del mar en la costa oriental de Estados Unidos. Los hallazgos se dieron a conocer en un par de informes publicados en la revista Nature. Los investigadores hallaron que las principales corrientes oceánicas se debilitaron en un 15% desde mediados de el siglo XX, debido a que el cambio climático provocado por el ser humano causó que el derretimiento de hielo de Groenlandia arrojara grandes cantidades de agua dulce al Océano Atlántico Norte.
En Canadá, Kinder Morgan suspendió la mayor parte de las obras del oleoducto Trans Mountain, un proyecto valorado en casi 6.000 millones de dólares, tras masivas protestas dirigidas por los indígenas en contra del proyecto. Si se construye, el oleoducto triplicaría la cantidad de petróleo que se transporta desde las arenas alquitranadas de Alberta hasta la costa de la Columbia Británica. Kinder Morgan afirma que si los recursos legales no se resuelven antes del 31 de mayo, abandonará los planes de construir el oleoducto propuesto.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.